no son suficientes para compensar la exigencia de justicia y de sentido que una tragedia como la Dana despierta. Por eso es tan importante hacer memoria de algunos testimonios de verdadera humanidad que hemos podido contemplar en este tiempo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya solo quedan 6 horas para que arranque la Copa del Rey para la Unión Deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 8 de la noche comienza el encuentro desde las 8 menos cuarto. Lo contaremos aquí en directo en COPE más Gran Canaria. La Copa del Rey, eliminatoria a 90 minutos. Ya la expedición de la Unión Deportiva en Almendralejo va a jugar en el Francisco de la Era hoy el partido ante el cuadro extremeño. 90 minutos, insistimos, para decidir quién pasa a la siguiente ronda. Si acabara el empate del partido, habría prórroga y penaltis, porque hoy se van a conocer los equipos que se clasifiquen para la segunda ronda, tanto hoy, mañana y el jueves, donde habrá competición copera, pero también hoy juega el otro equipo Gran Canario, el San Fernando. Recibe en el estadio de Gran Canaria a partir de las 7 de la tarde al Albacete, un equipo de tercera federación, el del sur de la isla de Gran Canaria, ante un equipo de la categoría de plata, el Albacete. También a 90 minutos para decidir si el cuadro de Maspalomas del sur de la isla sigue a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Hoy, mañana y el jueves lo va a contar en directo también el tiempo de juego de la cadena COPE y todo lo que ocurra en esta primera ronda de la Copa del Rey. Después también hablaremos de baloncesto, porque el Gran Canaria ya prepara el partido del próximo fin de semana. El sábado juega en casa el cuadro de Jaka Lakovic ante el Girona, buscando la segunda victoria de la actual temporada. Y es que después de 4 jornadas tiene 3 derrotas el conjunto amarillo. Es decir, que el margen de error es mínimo si quiere estar en la Copa del Rey al término de lo que va a ser la primera vuelta de la actual temporada en la máxima competición del básquet nacional. Después también buscaremos opiniones en torno al mundo del baloncesto. Y también contigo, queremos saber tu opinión. Es muy sencillo, nos envías un mensaje de texto al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005, y te preguntamos por el resultado. ¿Cómo crees que va a quedar hoy la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Va a sufrir para seguir adelante en la Copa del Rey o va a caer eliminado el cuadro de Luis García? Lo que quieras, al WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, con Víctor Cabrera Lázaro en la realización. 2 y 2 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada la hacemos en Extremadura. Así ya nos vamos para saber la última hora en torno al partido, cómo va a estar el escenario, si se va a llenar, qué temperatura hay. Vámonos hacia COPE Almendralejo. Blas Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo, buenas tardes.
A partir de las 9 de la noche, 8 Canarias, en el Francisco de la Era, el Extremadura Unión Deportiva. Antes podíamos hablar de un encuentro histórico, ¿verdad? Ahora en Copa del Rey.
Pues sí, hay bastante ilusión aquí en Almendralejo por este partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ya el año pasado la Extremadura jugó Copa del Rey frente al Girona, y en esta ocasión viene un equipo de segunda división que hasta el momento está haciendo una buena temporada. Y bueno, aquí hay bastante ilusión, repito, porque se piensa, se sueña, ¿no?, en la posibilidad, ¿por qué no?, de eliminar al conjunto canario.
A 90 minutos todo puede suceder. El campo, evidentemente, estamos hablando de un equipo recién descendido de primera, como es la Unión Deportiva. El campo va a estar casi lleno, ¿no?
Yo creo que no, que ayer se habían vendido aproximadamente unas 4.000 entradas, se espera mal tiempo para la tarde de hoy, bastante lluvia, vamos a ver al final qué ocurre, y no sé, si llegamos a los 5.000, creo que estaría bastante bien. El campo tiene un aforo de 11.500 espectadores, ni mucho menos se va a llenar.
Veremos lo que sucede en la jornada de hoy. Hubieran preferido un primeras, eso sí es verdad, ¿no?, en el sorteo.
A ver, teniendo en cuenta cómo estaba, ¿no?, cómo estaba configurado el sorteo, ¿no?, previamente, ¿no?, con las zonas en España y tal, una de las opciones era la Unión Deportiva de Las Palmas o el Tenerife, donde por cierto juega Enrique Gallego, que juega aquí en el Extremadura, pero lo que más hubiera gustado hubiera sido un enfrentamiento con otro equipo extremeño, por ejemplo, con Mérida o Cacereño, que también están en Copa del Rey, claro. Y por la proximidad y por la rivalidad, yo creo que hubiera sido mucho mejor de cara sobre todo a la taquilla, ¿eh?
Claro. El objetivo es llegar lo más lejos posible, a ver si puede caer un primera, ¿no?
Claro, ese es el tema, ¿no? A ver, evidentemente la Unión Deportiva Las Palmas es favorito para este partido, pero no sería la primera vez, ¿no?, que un equipo de inferior categoría pues eliminara a uno de superior. El campo está francamente bien, ¿eh? El césped está precioso, el estadio también. Yo creo que en general se puede ver un buen espectáculo. Y el Extremadura intentar utilizar sus armas. Es un equipo que ahora mismo está en un buen momento de forma, es líder en el grupo 4 de la segunda red. Y tiene además algunos jugadores que tienen su historia en el fútbol. El caso de Gio Zarfino, jugador uruguayo, ¿no?, que estuvo en el Sporting de Gijón, el Castellón, el antes Tenerife. Estuvo también en el Tenerife, en el Extremadura. Y el caso de Juanmi Callejón, ¿no?, de los hermanos Callejón. Vamos a decir, el mejor no es Juanmi, es su hermano que se ha retirado precisamente en el Marbella esta temporada, pero Juanmi Callejón es un hombre ya cerca de los 40 años con muchísima experiencia y que sobre todo a balón parado está metiendo goles. O sea que hay varias piezas importantes en el Extremadura de jugadores que tienen bastante experiencia y curtidos en estas batallas, ¿eh?
El partido a 90 minutos es una eliminatoria, podemos llegar a prórroga y penaltis. Hoy vamos a saber quién sigue adelante. El partido a lo mejor acaba mañana en Extremadura, ¿no? Si hay prórroga y penaltis.
Sí, empieza a las 9 de la noche, hora peninsular. Nos vamos a las 11 y bueno, entre unas cosas y otras sí podría acabar después de las 12. Yo creo que no, vamos. A ver, siendo realistas, aquí lo que la gente lo que quiere es disfrutar del espectáculo, que su equipo plante cara, que no sea nada fácil para el cuadro canario. Ya lo ha dicho su entrenador, Luis García, ¿no?, que su equipo tiene que jugar bien, y es verdad, porque si Las Palmas aquí se duerme o se despista, va a perder. Pero bueno, que lo normal es que si este equipo aquí, Las Palmas, sale bastante enganchado y metido en esta competición coopera, lo normal es que acabe eliminando a la Extremadura con cierta holgura.
Por curiosidad, ¿es Club Deportivo Extremadura? Antes era Extremadura Club de Fútbol. ¿Se refundó lo que es el club?
Ha habido tres Extremaduras. El Club de Fútbol Extremadura, que llegó a Primera División, estuvo dos temporadas, en la parte final de la década de los 90, ese club desapareció por problemas económicos. Luego se fundó en el año 2007... el Extremadura Unión Deportiva, que estuvo dos temporadas en Segunda División y que solamente duró 15 años, también desapareció por problemas económicos, y este nuevo Extremadura que se ha fundado hace nada. Además, lleva, bueno, ascenso por temporada desde la primera regional, desde la categoría más baja de aquí del fútbol extremeño, y se ha encaramado a la segunda red. Aquí lo bueno que hay ahora, que hay un buen presidente y una buena junta directiva, es Daniel Tafur. Tafur es conocido porque es un empresario de cierto nivel, que además es un gestor de fondos y es un hombre que, por ejemplo, vive en las Islas Bermudas, ¿no? Pero él viene a España muy a menudo y tal, y además tiene raíces extremeñas, y de momento es que lo está haciendo, francamente, todo bien, hasta el punto de que, repito, el Extremadura se ha plantado ya en segunda red, ¿eh?
Haciéndonos un poquito el scouting para ir finalizando, Blas, ¿en quién tienes que poner el foco o la lupa? ¿Qué jugador puede llamar la atención hoy de la Extremadura?
Lo que acabo de decir, Gio Zarfino y Callejón, yo no sé si el entrenador, que es un técnico de aquí de Almendralejo, Francisco Javier Diosdado, conocido como Fiski, va a hacer cambios, porque al Extremadura lo que más le interesa es la Liga, y el próximo domingo va a jugar en Melilla a las 12. No sé si va a hacer cambios, ¿eh? Tiene un par de bajas de futbolistas que vienen siendo bajas ya últimamente. El portero va a ser el suplente, Cristian, porque el portero titular, que es Robador, que está sancionado de eliminatorias pasadas cuando jugaba en el Cacereño, en Copa del Rey. Y por lo demás, habrá que fijarse evidentemente en Zarfino, a ver hasta dónde puede realmente rendir Zarfino en un partido de esta exigencia, el propio Callejón, y un delantero que fue el máximo goleador la temporada pasada en segunda ref en el Utebo, que se llama Frodo, y que ha fichado esta temporada por el Extremadura, y es un buen futbolista, ¿eh? Es un buen futbolista y un buen goleador, Frodo.
Pues estaremos muy pendientes del Extremadura en la jornada de hoy, ese partido frente a la Unión Deportiva. Por cierto, hay muchas raíces entre Extremadura y Las Palmas, como el caso de Juanito.
Sí, Juan Francisco Rodríguez Herrera, al que vemos mucho por aquí, por Almendralejo, él está entre Las Palmas y Almendralejo, y bueno, yo precisamente tengo buena amistad con Juanito, a veces hablamos muchas ocasiones de fútbol, y es una persona, hombre, bastante querida y asentada aquí en Almendralejo, sí.
Sin duda que sí. Blas Sánchez, que seguimos en contacto, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, un saludo.
Enseguida hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, lo último en torno al equipo, lo que va a ser el partido de hoy. Buscamos más protagonistas, más opiniones, más reacciones del conjunto Gran Canario. También hablaremos con el director deportivo del San Fernando. Hoy a las 7 de la tarde juega el conjunto Gran Canario frente al Albacete en el estadio de Gran Canaria, la eliminatoria de la Copa del Rey. Pero a esta hora de la tarde, a las 2:09, escucha, porque te damos un consejo aquí en la cadena COPE. Ya lo sabes, con Siscocan, claro que sí, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Apunta, bombas de calor, cloradores salinos, robot limpia fondos, tratamientos del agua, refrescate y disfruta de tu piscina. Y tranquilo, porque Siscocan la mantiene. Siscocan. Enseguida tenemos que hablar del San Fernando, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas porque estamos en clave de Copa del Rey. Hoy arranca la primera eliminatoria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
2 y 12 de la tarde, enseguida buscamos también información del San Fernando. En menos de 5 horas, 4 horas y 38 minutos para arrancar el partido en el estadio de Gran Canaria ante el Albacete. 90 minutos para ver si el equipo del sur de la isla puede pasar la eliminatoria o no. Veremos lo que sucede. Por cierto, toda la información en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero ahora seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque también tiene Copa del Rey hoy a las 8 de la noche en Almendralejo, en el Francisco de la Era, ante el Extremadura. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Hoy día para ver a los menos habituales, seguro, y algún jugador del filial, ¿no?
Sí, día para probar, para coger rodaje. Siempre se dice eso, ¿no? Es el momento del plan B, de cuando son las primeras rondas de la Copa del Rey. Y una planificación que puede también deparar el mercado invernal, ¿no? Porque si no tiene dos competiciones, la plantilla, pues obviamente deberá ser más corta.
¿Te gusta o no que el técnico de la convocatoria, Cristian?
Para mí no, pero te digo, siempre se habla mucho de los medios de comunicación, pero nosotros trabajamos para aficionados, para oyentes, para lectores en caso del papel, para telespectadores en caso de las teles. Y a mí que juegue X o Y, prácticamente me da igual, pero a lo mejor un seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas prefiere saber si va X o Y.
Claro, porque la duda de hoy la tenemos en el propio 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, si van a haber jugadores del filial, jugadores menos habituales o algún futbolista titular también que de la temporada que pueda estar hoy en el equipo inicial, ¿no?
Y que vivimos en un mundo que ya el fútbol está muy... muy estudiado, es decir, hay equipos con tres analistas que sabrán que si juega Pejiño, Las Palmas juega de X forma, y si juega, Manu Fuster por la derecha, pues juega de X forma. Entonces los equipos trabajan para ese plan, y es Copa del Rey, es decir, el entrenador de la Extremadura en su esquema sabrá que Barcia no va a jugar, que Enrique Clemente no va a jugar y que Vinko Orca pues no va a jugar, o que Lukovic tampoco. Entonces, en ese sentido, yo creo que a nadie se le escapa. Y Borja Jiménez el domingo sabrá que Barcia va a jugar, que Enrique Clemente va a jugar, y que en caso de no jugar Barcia, pues se estudiará que si Las Palmas juega con Gerso, irá mejor por arriba. Todo eso está estudiado, porque el fútbol está estudiado, al milímetro hoy en día.
¿Te gusta la Copa del Rey? Bueno, me explico. ¿Le interesa la Copa del Rey a la Unión Deportiva Las Palmas?
Yo creo que sí. Nunca puede suponer un estorbo una competición que al final te da dinero, poco, pero te da. Es verdad que te da quebraderos de cabeza en cuanto a viajes, como el que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas, aunque sea la Copa del Rey de la proximidad falsa, pero nunca te puede molestar un partido de fútbol donde te enfundas la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas en este caso. Sí, es verdad que ha ido poco a poco ganando adeptos la Copa del Rey con los formatos que están haciendo. Todavía para mí queda por mejorar eso del sorteo puro, porque no deja de ser un sorteo condicionado, porque no entran todos los equipos todavía. Al final los emparejas por criterio de división, el de la categoría más baja juega contra el de la categoría más alta, etcétera, etcétera. Cuando sea sorteo puro y se juegue en el campo del que esté peor clasificado, en peor división, pues para mí será una Copa del Rey muy bonita como se ve en la liga inglesa. Hasta entonces pues serán probaturas, que está mejor que antiguamente cuando era ahí de vuelta, pero todavía le falta para adquirir esa emoción de, oye, que ¿por qué el Madrid, Barça, Atlético Madrid no se pueden quedar fuera en la primera ronda porque tienen que ir a jugar a un campo de césped artificial? Pues eso no se hace. Mira el San Fernando. San Fernando, pues al final, por una cosa o por otra, va a jugar en el Estadio Gran Canaria, ya sea para recaudar más dinero por entrada, por condiciones, etcétera, etcétera, pero sabemos que está perjudicado porque el Albacete, a priori, se va a adaptar mejor al campo del Estadio Gran Canaria que el San Fernando.
Pues sí, sin duda. ¿Esperas sorpresas en la Copa del Rey en esta eliminatoria?
Espero sorpresas, sí, siempre hay. Siempre hay, pero la tendencia que estamos viendo en los últimos años es que cada vez hay menos sorpresas. Pero sí, alguna habrá, porque equipos que llegan mal pues pueden alargar esa situación de crisis, como puede ser el Tenerife, ¿no? Que de ir volando, pues ahora mismo se encuentra en un pequeño bache. O equipos de primera que rotarán mucho y se ven en una prórroga, en un campo que no es el suyo, y les tocará sufrir. Hombre, Las Palmas también suele dar sorpresas porque
claro,
no suele llegar a una ronda alta,
claro,
ni estando en primera.
Claro, juega en un campo donde no está acostumbrado, el rival lógicamente va a estar mucho más motivado que el conjunto Gran Canario, y todo puede ocurrir. En el San Fernando, Albacete hubiera tenido más opciones si hubiera jugado en el sur de la isla, ¿verdad?
Yo creo que sí, al final yo creo que tenemos el caso así que más tenemos en la cabeza, fue el Tamaraceite cuando venció a Granada y Almería, fue Almería seguro, de Guti, y Granada de Diego Martínez, ahora no recuerdo, pero vamos, que se lo puso muy muy difícil, pero jugaba en el Juan Guedes, y Guti se quejaba, y Diego Martínez se quejaba, pero al final no deja de ser la emoción de la Copa del Rey. Yéndote al estadio de Gran Canaria, pues lo tenemos en el recuerdo, el San Mateo, que vino a la Real Sociedad y pasó por encima, como era lógico, pero no le costó.
Veremos lo que ocurre hoy, ojalá que el San Fernando siga adelante. Cristian Santana, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:18 en la tarde, después seguiremos hablando lógicamente de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido que va a arrancar a las 8 horas a Canarias, que de las 8 menos cuarto contaremos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE, pero ya nos escucha el director deportivo de la Unión Deportiva San Fernando. Santi Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Día importante, día podemos decir que histórico para el San Fernando.
Pues sí, la verdad que sí, día histórico para el club, donde vamos a participar por primera vez en la historia en la Copa del Rey, y la verdad que un día ilusionante, y a ver si ponemos el broche de poder eliminar a todo un equipo de segunda división.
Lo que ocurre, no sé si nos puedes sacar de dudas, Santi, quizás deportivamente hablando, el equipo hubiera tenido más opciones en el sur que en el estadio, ¿o no?
Seguramente, y esa era la idea desde el principio, de intentar jugar. Sabíamos que en el Eleuterio Valero no íbamos a jugarlo porque no reúne ninguna de las condiciones, pero sí teníamos esperanzas de jugarlo en el Municipal de Vecindario, el del campo donde jugó el Vecindario en el fútbol profesional, pero también lo declinó la Federación Española de Fútbol por los lúmines de la iluminación del estadio.
Eso sí, cuanto más mejor, ¿verdad? Para ver al Albacete, para ver al San Fernando, y ojalá que el San Fernando siga adelante, porque también económicamente esto puede ser un espaldarazo para el club esta temporada.
Sí, para nosotros la Copa del Rey, pues en el tema económico, pues es un plus, donde ya hay un ingreso por participación, y imagínate si nos da esta noche por ganar al Albacete, y tendríamos un premio también económico importante para las arcas del club.
¿Cómo está el equipo para esta noche?
Pues mira, bastante ilusionado. Sí, es verdad que estábamos centrados el fin de semana en el partido de Liga, pero a raíz del partido y más la victoria, más el debut de Juan Carlos Socorro como entrenador, pues el equipo viene con mucha moral y mucha ilusión para afrontar este partido de esta noche, donde a nadie se le esconde que es un equipo profesional, un equipo de segunda división. Sí, es verdad que viene un poco de en horas bajas, pero la verdad que tiene jugadores contrastados de la categoría, y eso pues es un acicate para el equipo.
El club que ha cambiado de técnico, lo acabas de decir, Juan Carlos Socorro, ¿el objetivo este año es mantenerse o buscar algo un poquito más arriba?
No, sobre todo el club desde hace unos años pues ya hemos estado en la segunda red, pues con intentar volver a la categoría, que es donde creemos que debemos estar, por proyecto, por presupuesto, y queremos dar salto otra vez a la segunda ref, y por eso el cambio de entrenador. No estábamos en buena dinámica en las últimas 3-4 semanas, y pues yo como cabeza de la dirección deportiva pues decidimos cesar a Israel Quintana y volver a traer a Juan Carlos Socorro, que conoce bastante bien la casa, y en ese sentido pues el factor de adaptación pues es más sencillo, más rápido, sobre todo porque de la época de él de hace 2 años pues quedan casi el 80% de los jugadores.
Tú que has sido futbolista, un día como hoy todo el mundo quiere jugar, ¿verdad?
Sí, hasta los que tenemos lesionados de larga duración, pues ayer en el entrenamiento ya también quería, pero al final pues el míster sacará un 11, en la Copa pues se puede convocar hasta 22 futbolistas, y aunque sean 5 cambios, pero tendrán ese premio de estar todos en el campo y disfrutar de la experiencia que sobre todo para ellos, para el futuro y para el día de mañana, se queden con esta experiencia de esta noche.
Para hoy, el jugar en el Estadio Gran Canaria, lo que sí puede suponer es que mucha gente de la capital puede ir al estadio. ¿Esperan buena presencia de público hoy?
Sí, nosotros más o menos, al final estamos hablando con un estadio de 32.000 personas. Para nosotros meter 2.000, 2.500 personas ya es bastante, cuando nunca lo hemos hecho, y la verdad que el precio es casi simbólico, que son 10 euros, y creo que ver un partido de Copa del Rey por 10 euros, donde se ha visto por otras eliminatorias que se van a jugar hoy en 15, 20, 25 euros, pues ver un partido de Copa Rey por 10 euros creo que está bastante bien. Animar a los aficionados al fútbol que vayan a animar al San Fernando y apoyarlo.
Claro que sí, entre más mejor. Y para los propios futbolistas, por curiosidad, habrá jugadores que no han pisado el verde del Estadio Gran Canaria, ¿verdad?
A día de hoy ninguno.
Claro, para ellos también es una experiencia.
Efectivamente, una experiencia donde el equipo y los jugadores pues van a jugar en un estadio que hasta hace unos meses era de primera división, y en ese sentido estamos contentos, pero sí es verdad que nos hubiera gustado jugar en otro estadio donde a lo mejor el Albacete iba o podía estar un poco más incómodo. Pero bueno, es lo que nos ha pedido la Federación Española y tenemos que aceptarlo.
Imagínate, nos ponemos en las 9 de la noche, si no hay prórroga ni penaltis, y que el San Fernando siga adelante en la próxima eliminatoria, puede tocar un primera, ¿eh?
Pues sí, si eliminamos a la Albacete esta noche, pues nos puede tocar un primera y de los grandes.
Claro.
Al final, pues el premio, aparte de lo económico, es el equipo que te puede tocar en la siguiente ronda.
Sin duda. Y una última, en cuanto a la tercera federación, la competición que a ustedes más les interesa, ¿muchos sí. históricos este año en esta categoría, en el grupo 12?
Pues sí, la verdad que sí. Hay una competencia muy muy grande, donde hay muchos equipos que tienen la misma ilusión que nosotros, que es intentar ascender a la segunda red. Puedo decir Lanzarote, puedo decir Yaiza, Tamar Aceite, Marino, estamos hablando de muchos equipos, Mensajeros, estamos hablando que son equipos históricos, donde su masa social es grande, su historia es grande y en ese sentido pues la competencia de estas 8 o 9 jornadas que llevamos pues es importante, nadie se despega y estamos casi todos igualados en 1, 2, 3 puntos.
Pues Santi Hidalgo, muchísima suerte para esta noche, que lo disfruten y ojalá, ¿por qué no soñar que el San Fernando puede pasar a la siguiente ronda? Muchísima suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti igualmente. Recuerden que hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE, también mañana miércoles y el jueves, porque arranca la primera eliminatoria de Copa. Bueno, en general, Orense Oviedo, Tordesilla Burgos, Murcia Cádiz, La Roda Granada, pero en particular Las Palmas juega en el Francisco de la Era de Almendralejo a las 8 de la noche. El Tenerife 7:30 de la tarde en Madrid contra el Alcalá y a las 7 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria arranca el San Fernando contra el Albacete. Toda la jornada en general, pero los equipos que en particular en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte que te va a contar no solo la Copa del Rey, sino ya el fin de semana lo que va a ser la jornada en primera división, en segunda, la agenda polideportiva, la Liga ACB, todos los acontecimientos deportivos que tenemos de cara a un viernes, sábado, domingo espectacular, pero también hoy y mañana y el jueves con la Copa del Rey, porque mañana también tenemos, por ejemplo, el Poblense contra el Sabadell, San Jordi o Osasuna, equipos de primera división y equipos de segunda. Está el Elche contra el Garrés o el Eibar contra el Náxara, el Mirandés frente al Astorga, primera, segunda, primera ref, segunda ref y hasta la tercera división o tercera federación, como es el caso de la Unión Deportiva San Fernando que juega hoy en el Estadio de Gran Canaria. 2:26 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
...7, 8 y 9 de noviembre... ...22ª Feria del Sureste de Gran Canaria en Carrizal... ...150 expositores de Agüimes, Ingenio, Santa Lucía... ...organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria... ...colabora el Cabildo de Gran Canaria.
Tú que sueñas a lo grande... ...que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad... Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Las 2:27 de la tarde, pues muy pendientes de la Copa del Rey, de la jornada de hoy, de la Unión Deportiva Las Palmas, insistimos desde las 8:45, te lo vamos a contar aquí en directo en la sintonía de COPE más Gran Canaria, todo lo que ocurra, antes, durante y después de esta eliminatoria, ojalá que con el pase de la Unión Deportiva a la siguiente ronda. Vamos a escuchar a Luis García, técnico del equipo Gran Canaria, hablar del encuentro de hoy. En 5:32 arranca el encuentro.
Con ilusión, con mucha ilusión, porque creo que la Copa es una competición preciosa, enfrenta a rivales de inferior categoría con otros equipos de mayor categoría y hay mucha ilusión, muchas ganas y la verdad que nosotros vamos de la misma manera, con ilusión y con energía para hacer un muy buen partido, para intentar pasar la ronda y sobre todo para, como te he dicho, para seguir creciendo y hacer un buen partido ante un rival histórico, un rival que en mis años jóvenes estaba en primera división y tengo un recuerdo muy bonito, pero sabiendo que ahora mismo es un rival que va líder en su categoría, que tenemos que respetar muchísimo a la competición y a los rivales y que tendremos que hacer un gran partido porque seguramente nos lo van a poner muy difícil.
Sí, tal cual, porque no va a ser sencillo, seguro que va a haber sorpresas en la Copa del Rey, ojalá que no sea en este partido entre un equipo de la segunda federación como es el Extremadura y la Unión Deportiva. Donde sí podría haber sorpresas y queremos que ocurra es en el partido de tercera federación donde va a jugar el San Fernando contra el Albacete hoy a las 7 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Tendrán todo lo que ocurra en la Copa del Rey y el partido del San Fernando en particular en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Segunditos que restan para llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa aquí en la cadena COPE el deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mucho que hablar todavía de la Copa del Rey en general, de la Unión Deportiva en particular, en concreto del encuentro frente a la Extremadura y esa incógnita del posible 11. No hay convocatoria para la jornada de hoy. El equipo viajó ayer, serán algunos jugadores del filial, muchos futbolistas que son los menos habituales o los que menos minutos están teniendo durante la temporada, y algún titular que se espera también, por lo menos en los 23 que se vistan de cortos en el día de hoy. Después seguiremos hablando de la Unión Deportiva, también del Gran Canaria, pero ahora tenemos que hablar de Cluster, porque saben que es, se incorpora a la industria del deporte, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y para hablar de Cluster, de la industria canaria del deporte en la comunidad autónoma, tenemos a su presidente, a José Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Háblanos un poquito primero de Cluster, para poner al oyente en antecedentes. ¿Qué es Cluster?
Bueno, el Cluster es una asociación de empresas que representan un sector productivo. En Canarias somos el 12º Cluster. Ya Canarias cuenta con un Cluster náutico, un Cluster de transporte, el turístico, el tecnológico. Y en el mundo del deporte, que es una industria, igual una industria muy joven en comparación con otras, pero sí es una industria a día de hoy en España, en Europa y en Canarias. Y el clúster tiene un carácter territorial, no existe un clúster nacional. Cada clúster tiene que representar, digamos, un territorio, porque cada realidad es diferente en cada territorio. Y en Canarias pues hemos constituido este pasado verano el clúster canario, que a día de hoy está formado por unas 70 empresas, algunas entidades también sin ánimo de lucro, como clubes, federaciones, también están sociedades anónimas deportivas y, como ves, también las universidades, porque nuestro objetivo como asociación profesional es, entre otros, transferir el conocimiento que emana de las universidades al mundo real a través del tejido empresarial que formamos este clúster. Y bueno, muchísimos objetivos sobre la mesa. Este año estamos desarrollando el estudio de impacto socioeconómico de esta industria en Canarias, que presentaremos ahora en el mes de diciembre, donde vamos a decir qué porcentaje del PIB genera esta industria, qué empleabilidad tiene. Y no solo hablamos de deporte propiamente dicho, sino hablamos de todos los segmentos, lo llamamos capitales o segmentos asociados, como puede ser el comercio deportivo, como puede ser la educación, como puede ser las tecnologías relacionadas con el deporte. El turismo deportivo tiene un peso muy importante en Canarias dentro de nuestra industria. O sea, no solamente hablamos de empresas propiamente dichas, de instalaciones deportivas o clubes deportivos y federaciones, sino también de toda esa industria que rodea al fenómeno deporte y actividad física, ¿no?, que es cada vez más importante en esta sociedad y que los que nos dedicamos a esto creemos que es una de las principales medicinas multipíldora de salud, y tanto física como mental, y que tanta falta hace en días como estos, ¿no?
Es decir, todo lo que engloba el deporte, no solo el rectángulo de juego, no solo los clubes,
supuesto, el deporte federado es importante, muy importante, el deporte base, sin duda, pero eso representa solamente, para que te hagas una idea, un 17% del total de practicantes de actividad física y deporte en Canarias, ¿no?
Claro.
La mayoría de las personas entrenan o en diferentes sitios, al aire libre, otros en instalaciones pequeñas, otras instalaciones grandes, hacen deporte para vivir más y mejor, no para competir. Y eso también tiene que fomentarse desde las administraciones y desde las empresas, por supuesto, porque al final la gran masa de la población realiza deporte que llamamos deporte para todos, no deporte de competición. Insisto, el deporte de competición, el deporte federado, es muy importante, aunque sea en un pequeño porcentaje, es el que marca los ídolos, el que motiva a nuestros jóvenes a realizar la actividad, y al final es el que más está presente también en los medios de comunicación y por supuesto que forman parte de este clúster. Y bueno, dentro de nuestros objetivos está lo que te decía, fortalecer un sector que es real, que existe, que a final de año presentaremos los datos del Producto Interior Bruto que supone en Canarias, de la empleabilidad que supone, el número de empresas, Te adelanto que Canarias como comunidad autónoma en la comparativa con otras está en una muy buena posición en ese sentido. Canarias es un destino deportivo muy importante y eso nos da mucho peso también en ese porcentaje del PIB. Y bueno, muchísimos proyectos sobre la mesa. Ten en cuenta que estamos hablando de empresas tecnológicas canarias que desarrollan productos exportables al resto del mundo. Existen, hemos identificado ya más de una decena. Todo el tema de la sostenibilidad y las energías de las instalaciones deportivas, estamos trabajando con diferentes empresas con todo el tema de la fotovoltaica, todo el tema de las baterías, el tema de las energías limpias, la sostenibilidad en los eventos deportivos, ¿no? Con un sello medioambiental para garantizar minimizar la huella de carbono. Muchísimos proyectos, el tema de la obesidad infantil, que es una epidemia mundial, pero a nivel España y Canarias estamos en la élite, desgraciadamente, de esos porcentajes. Pues también estamos trabajando con las administraciones públicas para poder desarrollar en los próximos años estrategias que no se queden en las estanterías, ¿no? Que no sean planes y estudios, sino que sean una realidad, y para eso el tejido empresarial está a total disposición de las administraciones para implementar y desarrollar todas aquellas iniciativas que surjan y para que los fondos europeos, que hay muchos, no se devuelvan por falta de ejecución, ¿no? Que ese es otro problema que tenemos en nuestra sociedad, que es que a veces no tenemos capacidad ejecutiva, capacidad presupuestaria. Y bueno, los clústeres, no el nuestro, sino todos los clústeres, uno de sus grandes objetivos es ayudar a las administraciones a poder ejecutar esos fondos que a veces llegan y no tenemos capacidad para ello, ¿no?
Es decir, se ponen de acuerdo con los organismos oficiales y con los propios clubes, en este caso con las entidades, más bien las federaciones, ¿no? Estamos hablando como si fuera el por mayor, el clúster, ¿no?
Claro, ten en cuenta que es un triángulo que forma el tejido productivo. Dentro de ese tejido productivo están las empresas, pero también los clubes, como tú dices, las federaciones, por supuesto. Ese es un vértice. En el otro vértice están las administraciones públicas y en el otro vértice están las universidades, con todo el desarrollo de la innovación, no solamente las cátedras y los centros de investigación específicos de deporte, sino piensa que hay un montón de investigaciones paralelas, por ejemplo, psicología deportiva, de salud, a nivel de ingeniería. Te pongo un ejemplo real. Tenemos un grave problema ahora mismo en Canarias con el reciclaje del caucho de los campos de fútbol que se están sustituyendo, y ya se está optando por no volver a poner caucho porque Europa ya sacó una directiva para que dentro de pocos años ya estará prohibido poner ese caucho de resebo. No sé si sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí, el caucho negro que rellena el césped.
De césped artificial.
Sí, sí. Pues en Canarias hay cientos de campos de fútbol, pues todos los que se están cambiando, tenemos un grave problema de reciclaje de ese caucho que cuesta 50.000 euros. Y eso, nuestros socios que se dedican al equipamiento deportivo dentro del clúster nos dicen, oye, tenemos que buscar con las universidades de qué forma podemos intentar darle una tercera vida sería, ¿no? Porque eso viene ya de la reciclaje de los neumáticos, va al césped y ahora del césped lo sacamos y tenemos que buscar una tercera
las
vida.
Las piedritas negras que correcto, salían antes en el césped.
Correcto,
¿no?
Pues eso ahora mismo es un problema de real de nuestro sector y que tenemos que entre todos buscarle una posible solución, ¿no? Y es un pequeño ejemplo que te acabo de poner, pero con eso muchísimas cosas dentro de esta gran industria, ¿no?
Es decir, el acuerdo con las universidades es más científico, ¿no?
Es totalmente científico. Un acuerdo de poder motivar e incentivar grupos de investigación que resuelvan problemas reales, ¿no? De la sociedad, ¿no? Del sector industrial, ¿no? También las universidades, no solo nos acercamos nosotros, sino ellos también, es recíproco, porque las universidades también optan a diferentes fondos para investigar y muchas veces los criterios para la obtención de esos fondos requiere que dicha universidad o dicho grupo de investigación esté relacionado con un clúster que demuestre que luego va a poder, esa investigación, digamos, luego va a poder convertirse en realidad y no quedarse solamente en un estudio en papel, ¿no?
Estuvieron en Espodeca hace muy poquito también, ¿verdad?
Sí,
yo imagino que poniendo en valor todo lo que están realizando.
Sí, sin duda. Además, la mayoría de los expositores de Espodeca, bueno, la mayoría no, muchos de ellos forman parte ya de nuestra asociación. Y sí, por supuesto, Espodeca es la feria en su segunda edición este año en Tenerife, es la feria de nuestra industria, ¿no? Ahí estaban representados todos los sectores, todos los segmentos, el turismo, el comercio, los equipamientos, las instalaciones deportivas, los profesionales autónomos. O sea, fue la verdad que un éxito de feria, y estuvimos nosotros no solamente con nuestro stand, sino también desarrollamos ahí una junta directiva y una asamblea general.
¿A quién se le ocurrió esta magnífica idea? Porque claro, en este sector como es el deporte, que es tan amplio o tiene tantas aristas, no se ha hecho esto, ¿no?
No, digamos que a nivel nacional somos el sexto clúster, de deportes, pero ya es cierto que en Canarias existían, como te decía antes, una decena de clúster cuando empezamos hace un año a estudiar la posibilidad de crear el clúster canario. Bueno, fue una iniciativa impulsada por una parte por el gobierno de Canarias, con que nos apoyó desde un primer momento, ¿no?, con la Consejería de Educación y Actividad Física y Deportes y su viceconsejero también al frente, y el tejido empresarial. Ya estábamos unidos en diferentes asociaciones que existen en Canarias, como puede ser ACAGEDE o el Colegio Profesional o Más Deporte Canarias, y bueno, se hicieron varias reuniones y luego se hizo un estudio donde analizamos diferentes estatutos de clústeres que funcionaban muy bien en Península. Por ejemplo, el catalán funciona muy bien, o el gallego, y bueno, fue un proceso bastante rápido. En menos de 6 meses pues ya teníamos toda nuestra asociación constituida, y luego fue el proceso de captación de asociados, que te digo, llevamos 5 meses y estamos ya en 70 entidades asociadas, y con muy buenas perspectivas y con muchos proyectos para el 2026.
Eso te iba a comentar, ¿qué objetivo te marcas para este final de año y 2026?
Este año ha sido, además de los objetivos orgánicos de sobrevivir, ¿no?, de arrancar y nacer bien, ¿no?,
que nunca es fácil,
que está más que superado, el gran objetivo fue desarrollar un estudio de impacto socioeconómico en Canarias, que presentamos ahora en el mes de diciembre, donde llevamos 6 meses trabajando con diferentes consultores y auditores en un documento de rigor científico, donde vamos a decir cuál es el mapa, ¿no? ¿Cuál es el mapa en empleabilidad, en empresas, en porcentaje de interior bruto del sector del deporte en cada uno de sus segmentos, en turismo, en fitness, en comercio, en equipamientos, en educación, en deporte federado? Y ese mapa es el que nos va a servir para establecer las estrategias, ¿no?, del año que viene, que ya tenemos, te decía, el tema de sostenibilidad, el tema de las startups con empresas tecnológicas, el tema de la obesidad infantil. Pero ese mapa es el que nos va a dar un dato muy importante, Juanfra, y es que el sector del deporte recauda vía impuestos, tenemos las cifras ya, se presentará en diciembre, no quiero hacer spoiler, pero recauda mucho más de lo que se aporta desde las administraciones públicas. Y eso no es una crítica para nada, porque las administraciones públicas, además, en Canarias, en los últimos años no han hecho sino crecer y crecer y crecer en presupuestos destinados a la actividad física y al deporte, pero es insuficiente. Claro. Porque el sector ahora mismo está generando, ya daremos la cifra en diciembre, solo digo, mucho más de lo que se está destinando ahora mismo a la actividad física y al deporte en Canarias, ¿no? Con dinero público. Por tanto, pues como cualquier sector, ¿no?, buscaremos pues el equilibrio, ¿no? Aportamos a la sociedad no solamente impuestos, que está genial, sino aportamos salud y aportamos formación, claro, y aportamos valores y aportamos el deporte. El deporte no está inventado como para aportar impuestos solamente, ¿no? Pues resulta, fíjate qué dato más curioso, que además de valores y de salud y de ser una sociedad más sana y a través de la actividad del deporte, además aportamos una cantidad de impuestos vía IGIC, IRPF, sociedades y seguros sociales que supera con creces lo que se destina desde la parte pública, ¿no? Entonces eso es algo que quizás vamos a sentar la base este año para que el año que viene discutamos sobre esto y en positivo siempre, ¿no? Porque es importante destacar que no somos un lobby, para nada. No somos un lobby en absoluto, ¿no? El clúster es una asociación que lo que pretende es mejorar un sector.
Está bien que lo remarques, porque a lo mejor que puede quedar alguna duda, ¿no?
Sí, no somos un lobby para nada, ¿no? Ni somos la patronal para nada. Pertenecemos a muchas asociaciones nacionales, entre ellas la patronal también, ¿no? Pertenecemos a las patronales de las dos provincias en Canarias y a la COE, pero también pertenecemos a la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas, y pertenecemos también a asociaciones de Spain y Sport, que son los que defienden los intereses del comerciante español, del fabricante español. Digamos que las alianzas de la gobernanza son siempre en positivo, ¿no? No tenemos alianzas con los colegios profesionales también, con los profesionales no solamente de educación física y deporte, sino de psicología, de medicina, diferentes profesiones que encuentran en el deporte, fisioterapia, claro, que encuentran en el deporte un nicho de su desarrollo, digamos, diario profesional, ¿no? Por tanto, no somos lobby para nada, pero sí que, bueno, nuestro objetivo es mejorar un sector productivo y el primer paso era ese, ver el mapa, ¿no? O sea, dibujar el mapa que no estaba dibujado. Oye, este es el mapa, a partir de aquí vamos a seguir caminando.
Es una fantástica idea. Y también el visitante, porque el turismo deportivo ha subido muchísimo en los últimos años, o prácticamente en la última década en Canarias.
Mira, Canarias es sin duda, ya turismo tiene muchos datos, ya manejan Promotur, manejan muchos datos ya muy muy buenos, de el 14% del turista que viene a Canarias ya viene con motivación deportiva. Y ten en cuenta que en el caso nuestro no son tanto espectadores como le puede pasar a Madrid, que también se consideran turismo deportivo, ¿eh? En turismo deportivo tiene dos vertientes, tiene dos vertientes, pero hay que contarlas, ¿eh?
Que van a ver el espectáculo, pero aquí vienen a analizarlo.
Y me parece además bien que lo cuenten, ¿no? Por ejemplo, Madrid tiene un porcentaje alto de turismo deportivo, pero casi todos son espectadores de grandes eventos, ¿no? En el caso de Canarias no, también los hay, pero es mucho menor a los visitantes que vienen a practicar actividad física, porque no solamente son los grandes eventos deportivos, donde Canarias, nuestros asociados, los grandes organizadores de eventos deportivos están en el clúster, ¿no? Todas las empresas que organizan los grandes eventos que todos tenemos en mente están en el clúster, pero no es solamente eso, sino es que aquí viene, es el golf, es la náutica, es el windsurf, es el surfing, todos los turistas que vienen a practicar senderismo, cicloturismo. Canarias es pionero, o sea, es una de las comunidades, porque además no tiene estacionalidad, es una ventaja frente a Baleares, es de las comunidades con mayor número de turistas, y eso se verá en el estudio que estamos desarrollando en diciembre, ya tenemos el dato, se verá cómo el turismo deportivo tiene un gran peso en el PIB del sector, de nuestra industria en Canarias, ¿no?
Está muy bien remarcarlo, sobre todo porque aquí habitualmente es sol y playa, pero
sí, creo que eso ha sido,
Canarias tiene mucha más cosas.
Eso ha sido un éxito total, y además creo que es el camino. Yo no soy experto en turismo, pero sí es cierto que llevamos muchos años escuchando que es el turismo sol y playa. No solamente, aparte de saturación, no solamente es eso, sino que nuestros competidores, ¿no?, al sur de Europa, pues lo van a tener más difícil si nosotros, además de sol y playa, ofrecemos otras cosas, ¿no?
Claro.
Que al final es un poco la... Y seguramente que el turista deportivo, no tengo el dato, pero vamos, estoy convencido de que el gasto medio es más alto del que viene a sol y playa solamente, ¿no?
Pues está bien el clúster, porque así nos damos cuenta de la importancia que tiene el deporte, que muchas veces no nos paramos en ello, ¿eh?
No nos paramos.
Económicamente, culturalmente, turísticamente...
Sí, uno de nuestros objetivos orgánicos es visibilizarlo.
Claro.
Al final visibilizarlo y que, bueno, que se reconozca la industria, que, insisto, los actuales gobernantes de todas las administraciones y de todos los colores políticos desde hace años ya tienen clarísimo... Juanfra, te pongo un ejemplo. Antes el concejal de deporte de un ayuntamiento o el consejero de deporte de un ayuntamiento, el deporte era la María.
¿No? Sí, sí.
Eso, y nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Sí, sí. Quiero decir.
Ahora el presupuesto es de los mayores que hay en prácticamente todas las concejalías.
Sin duda, sanidad y educación es lo más importante, pero el deporte ya no es una María, no debe serlo, ¿no? Debemos trabajar para que no lo sea, porque realmente, primero, es una industria y segundo, es una polipíldora. O sea, no, tenemos que cuidar, claro, una actividad que igual que la cultura es importante, porque no lo pongo en duda, ¿no? Los grandes logros que ha hecho la cultura en este país, que me parecen geniales, pues por ejemplo el IJIC tipo cero, ¿no? O el IVA tipo cero que tiene la cultura en este país para fomentar su consumo. Oye, pues en Canarias estamos hablando de que hemos este año, por fin, pasado de un IJIC del 7 al 3, pero es que tenemos que llegar al cero. Es que entendemos que practicar actividad física o las deducciones vía renta y IRPF, que ya 5 comunidades en España tienen deducciones vía renta por los gastos deportivos de la familia, bueno, hasta unos niveles de renta, ¿no? Con unas líneas rojas, por supuesto, pero tenemos que fomentar eso, porque no cabe duda que el gasto farmacéutico,
claro,
en Canarias es 52 millones al mes, ¿no? Y creo que no soy experto en salud pública, pero creo que eso es insostenible, ¿no? Creo que al final tenemos que hacer, cuando hablo con algunos médicos, ellos también están en la política de prevención, más que en la política de solamente sanidad de intervención, ¿no? Sino de prevención. Entonces, bueno, el deporte es una herramienta maravillosa para eso.
Y lo acaba de sacar Ángel Sabroso, que es fantástica la receta deportiva que hay, que yo creo que es maravillosa.
Esa iniciativa, por supuesto, estamos involucrados en ella, formamos parte de, no del equipo redactor, pero sí del equipo consultor, y esa iniciativa es maravillosa. Están haciendo, ha sido muy complicado poner a dos gremios, como el gremio de la medicina o de la salud, con el gremio, un gremio comunitario como es el de la educación física, ha sido muy complicado sentarlos, organizarlos, ya está organizado, ha nacido, y desde el clúster lo que vamos a intentar es que eso crezca, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Quiero decir, las entidades privadas tienen que formar parte de ese ecosistema de la receta deportiva para poder llegar, para no convertirlo en un servicio con listas de espera, ¿no? Sino al final se va a convertir en un servicio con listas de espera. Y ten en cuenta un dato muy importante, Juanfra. La salud pública de una población, y eso es algo que se dijo el otro día en un congreso nacional de colegios profesionales, la salud pública de una población depende solamente en un 15% de su sistema sanitario. Los otros porcentajes son el medio ambiente, la nutrición, la actividad física y el deporte. O sea, el sistema sanitario es importante, pero la salud pública es mucho más que eso. Por tanto, los sistemas comunitarios tenemos que formar parte de esas estrategias de salud, ¿no?
Sin duda. Para cualquier entidad que se quiera poner en contacto con ustedes, ¿ustedes lo trabajan en general, lo que son los datos, o en particular algún club o alguna entidad se puede poner
nosotros,
en contacto con ustedes?
Nosotros, te digo, por estatutos tenemos alguna vamos a llamarlo línea roja, que es que, por ejemplo, el 70% de nuestras entidades tienen que ser privadas, y el 30% pueden ser públicas o sin ánimo de lucro. Manteniendo esos porcentajes, cualquier organización que crea que puede formar parte del clúster, que al final es muy amplio, hablamos de casi 57 SENAEs, ¿no? Códigos de actividad, o sea, es muy amplio. Cualquier organización, a través de nuestra página web, que es Clúster de la Industria del Deporte en Canarias, hacen la búsqueda y aparece en nuestra web, hay un formulario de solicitud. Luego ya, digamos que la Junta Directiva debe aprobar esa solicitud y ratificarse en asamblea y demás, pero no, digamos que por inscribirse y pagar no es suficiente, ¿no? Hay que analizar un poco quién es el asociado, pero vamos, en principio, si se cumplen los mínimos requisitos, cualquier empresa que cumpla con la legislación vigente puede ser socio del clúster.
El presidente José Hernández, pero imagino que será una multifuncional, lo que es, ¿no? Que tienes trabajadores de todos los tipos o ayudantes.
No, mira, la estructura organizativa del clúster ahora mismo la formamos una junta directiva de 14 personas, que cada una, por supuesto, todos voluntarios, ¿no? Como cualquier asociación.
Claro, claro.
Que cada uno somos empresarios de diferente, cada uno nos dedicamos a nuestras empresas, ¿no? Dentro del sector del deporte. Y tenemos un miembro de, tengo un equipo en la junta directiva donde cada uno representa un segmento. Tengo una persona especialista en
multifuncional, entonces, ¿no?
Tengo una persona especialista en turismo, una persona especialista en eventos, una persona especialista en equipamiento, o sea, empresarios relevantes de cada uno de esos segmentos, para que pues desde la junta ya sea lo más plural posible, ¿no? Manteniendo siempre la paridad, que es complicada, territorial, no solamente de género, sino también territorial, también es complicada, pero bueno, hemos intentado mantener pues miembros de diferentes islas, de por supuesto la perspectiva de género, sin duda. Dicho eso, el clúster tiene una secretaria ejecutiva, que es una persona, una Carmen Sosa, que es gerente de reconocido prestigio en el mundo del deporte, y que tenemos la suerte de contar con ella en todo lo que es el desarrollo diario de nuestros proyectos. Y como acabamos de nacer, pues poco a poco iremos incorporando miembros al equipo a medida que los proyectos vayan saliendo, ¿no? Ahora mismo tenemos muchos autónomos trabajando para nosotros con el tema del proyecto este que te decía del impacto económico, y bueno, estamos en ese crecimiento también orgánico, que no es fácil, y bueno, estamos en ello.
Qué bueno. Pues seguiremos hablando, lógicamente, con José Hernández en las próximas fechas del clúster de la industria del deporte en Canarias. José Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Seguiremos en contacto y ya nos irás contando.
Un placer, gracias a ustedes.
Gracias a ti. Las 2:52 de la tarde, enseguida baloncesto, el Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Dale a tu baño el toque que merece. En Siscocan, todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Muebles, lavabos, grifería, inodoros y mamparas. Transforma tu baño con Siscocan. Tu espacio, tu estilo.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
6 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Uy, 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 ¿qué le puede estar pasando al Gran Canaria? 3 derrotas, 1 victoria. Cada vez se complica más la Copa del Rey. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, muy buenas, muy buenas. Efectivamente, hay una respuesta que hay que encontrar, un diagnóstico que se tiene que hacer, y obviamente yo sé que ya desde tanto la dirección deportiva, sobre todo desde el staff de Jaka Lakovic, saben que el equipo es vulnerable en algunos puntos. Hay que encontrar la fórmula para poder reducir esos puntos de vulnerabilidad.
Sí, porque son 4 jornadas, es verdad que resta mucho, pero el margen de error, Anicet, no vamos a decir que mínimo, pero ya es muy corto para jugar la Copa, ¿eh?
Para lo que es el nivel de que estamos viendo en todas las plantillas, quizá hasta el Covirán Granada, que es el farolillo rojo, es un equipo peligroso también. Para el Dreamland Gran Canaria, pues hay que ya empezar a subir, empezando con ese partido contra el Moraván Andorra, que va a ser crucial. Y eso que el Moraván Andorra también acaba de obtener su primera victoria. Entonces es un equipo, una plantilla que no va a querer perder. De momento, las cargas de minutos de algunos jugadores, como Nico Brusino, como Luis Laverie, por ejemplo, Adaya Wong, pues hay mucha carga de minutos, y en los números de producción de la segunda unidad tienen que subirse. Ahora mismo, el Gran Canaria no está logrando superar en anotación a muchos de sus contrincantes, ¿no? De promedio, los contrincantes están promediando casi 80 puntos y el Dreamland Gran Canaria cerca de 78. Eso hay que corregirlo lo antes posible.
Sin duda que sí, pues estaremos muy pendientes del Gran Canaria. También, lógicamente, de la Basketball Champions League. Ahí sí que no hay problemas en la competición europea, ni sé, por lo menos en esta primera fase, ¿verdad?
Pues esa primera fase lo ha abordado bastante bien el Dreamland Gran Canaria. Creo que le sirve también para Jaka Lakovic para cohesionar mejor lo que es su plantilla, y las victorias que han venido, empezando con el primero ahí en contra los portugueses y el siguiente contra el Kaká Spartak, pues el equipo tiene que cambiar, sobre todo defensivamente. Hay que haber mucha más consistencia en defensa, porque el Gran Canaria no está superando a sus contrincantes. Ni en el rebote, está casi perdiendo más balones que el equipo contrario. En cuanto a juego de equipo, las estadísticas, los promedios de asistencia, de pases que llevan a canasta frente a los equipos contrarios, eso también tiene que cambiar. Así que la producción desde el puesto de base tiene que mejorar. Siga Samar, cuando entra, no tiene que ser una rémora defensiva, y Andrew Albici igual. Entonces ahí, para mí, la observación es un tema de carga de minutos, de responsabilidad, que se tiene que repartir bien para que haya mayor o igual producción del quinteto inicial al quinteto que entran desde el banquillo.
Pues sí, estaremos pendientes de las próximas jornadas del Gran Canaria. Anicet Labodrama, que siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
El placer es mío, Juanfra. Un fuerte abrazo a ti y a tus oyentes.
Igualmente para ti. 2 minutitos para las 3 de la tarde. Recuerden que hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE. Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los 3 equipos canarios que están en esta competición juegan hoy. El primero, el San Fernando, en el Estadio de Gran Canaria, a partir de las 7 de la tarde. Te lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. A las 8 de la noche, de las 8 menos cuarto aquí en COPE más Gran Canaria, el partido Extremadura-Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 7:30 de la tarde, el Club Club Deportivo Tenerife, que se enfrenta al Alcalá. Después ya, fíjense lo que le queda a la Unión Deportiva. Jugó el fin de semana ante el Huesca. Regresó a la isla de Gran Canaria. Ahora viaje a Almendralejo, a Extremadura. Mañana regresa a la isla de Gran Canaria. El sábado viaja a Gijón, porque el domingo juega contra el Sporting. El lunes regresa a la isla de Gran Canaria. Es decir, que le queda muchos viajes al conjunto amarillo en este tramo de competición, no solo de Liga, sino también de lo que es la Copa del Rey. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde en Canarias. En los boletines de las 3, de las 4, de las 5, de las 6, de las 7 menos 10, toda la información de aquí en la COPE Canarias la tendrán con Fernando Cárdenas Losada. Y no se olviden que hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE, que hoy tenemos Copa del Rey. Te lo va a contar todo Doramas Rodríguez y con la realización de Víctor Cabrera Lázaro. Se quedan en la mejor sintonía y con la mejor información. En nada, en segundos, a las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. No se vayan muy lejos, porque enseguida la Copa del Rey, que te la contamos aquí en la cadena COPE. Hasta ahora.